Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos, bendecida semana de días hábiles. Hoy estamos iniciando con un tema muy importante. Todos los días lunes hablamos de temas culturales, políticos, económicos, de cuestiones que nos afectan positiva o negativamente a cada uno de nosotros y a nuestras familias e iglesias locales. Hoy quiero hablarles acerca de ser un misionero cultural. Así hemos llamado desde el mes de enero al tema para el día de hoy, sobre ser un misionero cultural. Creo que todos sabemos, o casi todos, lo que significa la palabra misionera o misionero o misioneros. Personas que son enviados de una cultura hacia otra para presentar el Evangelio de Cristo Jesús, donde usualmente no hay una iglesia cristiana, una presencia cristiana, o donde la hay, pero hacen falta más obreros del Señor. Pero misionero cultural, cultural no es un país. Cultural tiene que ver con la cultura. Así es, y hoy vamos a hablar acerca de cómo usted y yo podemos ser misioneros culturales, así me gusta llamarle. Antes de eso, quiero recordar la información básica. Estamos en radiolared.net en el internet. Estamos en 1650 MKBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, aquí en Colorado. También en el app, usted puede encontrar en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, encontrará los podcasts, que son las grabaciones de este programa, y algunos de ustedes nos están escuchando en el podcast. También si va a radiolared.net en el internet, puede tener los enlaces que lo llevan a los podcasts, a YouTube, a Facebook, a Instagram, y que pueden ayudarle para bajar el app gratuitamente a su teléfono inteligente. Si usted también no tiene una congregación en la cual ser miembro, sea porque es nuevo en la ciudad, sea porque hace mucho tiempo que dejó alguna iglesia y, bueno, se está arrepintiendo, ¿verdad? Si una persona es cristiana de verdad, no va a dejar de congregarse, porque eso sería desobedecer a Dios, de acuerdo al libro de Hebreos 10. Entonces, aquí estamos para usted. Tenemos tres congregaciones, como usted ya sabe, o si no sabe, porque es nuevo en la ciudad, bienvenido, bienvenida. Nosotros tenemos tres congregaciones, otras vienen en camino, las estamos preparando ya hace varios meses. Y cuando sea el momento de en público decir estamos en tal lugar de reuniones, sin duda le voy a dejar saber, así como hasta ahora le sigo dejando saber que estamos en Aurora, en Arvada y en Denver. Así que escuche los promocionales de cada una de esas congregaciones y cuando yo mismo lo repito y otros programadores aquí en Radio La Red, para que usted, amigo oyente, pueda tener una familia en la fe, donde usted pueda crecer y también ayudar a otros a crecer. Claro que sí. ¿Cómo ser un misionero cultural? Este es el tema sobre ser un misionero cultural. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo llegamos a este país, en nuestro caso, nosotros vinimos porque un ministerio cristiano, mientras estábamos en Argentina, donde es nuestro país de origen, un misionero americano estuvo allá y estuvo visitándonos y en un momento nos dijo acerca de la necesidad que había en los Estados Unidos de personas que pudiesen ministrar al pueblo hispano. Y bueno, nosotros lo pusimos en oración, no nos esperábamos algo así para nada. Nosotros nos habíamos casado, mi esposa y yo, y nos conocimos estudiando en el ministerio, en el seminario para ejercer el ministerio. Yo ya estaba en un ministerio y, bueno, en fin, pasaron los años, egresamos del seminario, nos casamos y nos fuimos a otra ciudad para abrir una iglesia. Pasó el tiempo, pasaron otro grupo de años y estábamos en una época de transición donde completábamos nuestra misión en un lugar y estábamos orando a ver qué es, cuál era el siguiente paso que el Señor quería que tomásemos. Y nosotros dijimos, bueno, aún siendo solteros y sin habernos conocido antes, los dos separadamente habíamos dado nuestra vida al Señor, no solo para salvación, eso lo habíamos hecho ya muchísimos años antes, pero Dios nos llamó al ministerio, repito, no nos conocíamos todavía, nos encontramos cuando nos preparamos en el seminario. Y le cuento eso porque la idea es que cuando uno entrega su vida al Señor, porque el Señor le llama, no es un simple acto de quisiera hacer esto, ¿no? El Señor nos llamó y nosotros obedecimos. Y la idea es para toda la vida y donde Dios quiera, donde Dios quiera. Bueno, lo natural en ese momento, porque no teníamos otro tipo de llamado más que quedarnos en nuestro país y estábamos comenzando allí una obra misionera, una nueva iglesia, y luego estábamos ayudando a otra iglesia en otra ciudad que estaba con necesidad de obreros, y no pensábamos, ni nosotros ni en ese momento le decíamos a la iglesia esa que entendíamos que era para estar ahí, you know, por muchos años, o simplemente sabíamos que estábamos tratando de ayudar temporalmente a una congregación. Y estábamos orando, Señor, ¿es aquí? ¿Tenemos que quedarnos en esta iglesia o hay otro lugar? Estábamos ahí y no estábamos saliendo a buscar ni mandando nuestro currículum resumen a nadie. Y de pronto aparece este misionero en nuestras vidas y nos habla acerca de la necesidad aquí, pero necesidad y en todas partes del mundo, absolutamente, y donde estábamos nosotros también. Simplemente nos dijo eso y nos dejó pensando y lo pusimos en oración. Y como son las cosas, obviamente no es casualidad ni la suerte ni coincidencia, yo hablé con un profesor del seminario que recordaba, porque no hacía tantos años que habíamos egresado con mi esposa, y hablé con otro profesor y pedí oración. Eran consiervos, por supuesto, en la obra, y Dios abrió un lugar aquí en Estados Unidos. La historia es muy larga, no tiene sentido hoy decirle todo el testimonio, pero simplemente para decir que pasando un tiempo muy breve, todo se abrió para que viniésemos a este lugar, Estados Unidos. No estaba en nuestros planes, ni en nuestros sueños, ni sentíamos que había un llamado directo para venir acá, simplemente eso ocurrió después. Y entonces, cuando llegamos acá, y siempre, aún después de tantos, esas son décadas que vivimos acá, aquí hicimos nuestra familia, en realidad, y yo siempre le decía a mi esposa, yo siento que somos misioneros en los Estados Unidos. Ahora, eso a veces causa hasta gracia a otros hasta hace un tiempo atrás, porque Estados Unidos se ha caracterizado por enviar misioneros americanos a muchas partes del mundo. Inclusive, yo le acabo de decir en mi breve testimonio, parte de mi testimonio, que yo conocí un misionero americano allá, conocía muchos, pero este fue el que inició, yo creo que Dios lo usó como la primera persona en esta cadena de otras personas que Dios usó hasta que llegamos a Estados Unidos nosotros. Y sin embargo, entonces uno dice, ¿cómo va a venir misionero a Estados Unidos? Y Estados Unidos es el país que más misioneros ha enviado a tantas partes del mundo. Sí, pero aunque hay aquí tantas iglesias, universidades, bíblicas, seminarios, estaciones de radio, televisión cristiana, como en ninguna otra parte del mundo, en tanta cantidad y poder económico y en cantidad de gente, staff, Estados Unidos lentamente se fue transformando en un país pagano. Aunque nos duela decirlo, hoy en día es así. Y creo que desde hace unos pocos años atrás y meses atrás estamos viendo que eso es la realidad. Ahora, los americanos en general, no importa de qué raza, color, grupo étnico, gente que ha vivido aquí por muchos años, tiende a pensar que misioneros son los que uno envía de aquí a otros países. Y sí lo son. O a otras ciudades, como los éramos nosotros, mi esposa y yo, enviados a otra ciudad, aún en nuestro propio país de origen. Y piensan, bueno, ahí no hay una iglesia, no hay mucha influencia cristiana, pero ahora se ha dado vuelta la tortilla. en un sentido, porque si bien todavía Estados Unidos y otros países envían misioneros a muchas partes del mundo, wow, este país necesita misioneros. Y es un país que ahora ya, aunque tiene todavía mucha influencia cristiana, la ha ido perdiendo con el tiempo, porque el paganismo se ha metido a veces hasta en las mismas iglesias. Entonces ahora ya cuando uno dice, sí, Dios nos envió aquí como misioneros, la gente dice, gracias, lo necesitamos mucho. Alguna vez que otra vez, en tantos años, a mí algún americano que otro me ha dicho a mí, yes, necesitamos personas que Dios envíe a nuestro país, porque aquí no damos abasto con la tremenda necesidad que hay de presentar a Cristo a un país que lo ha decidido dejar. Así que este es un llamado de Misionero a la Cultura. Ya volvemos.
Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y un tema de actualidad que tenemos que compartir es que tantas veces los lunes hablamos durante todo este año acerca de problemas que presenta nuestra cultura americana. Digo nuestra porque usted y yo vivimos aquí y sin duda, más allá de cómo sea nuestro estatus legal aquí, somos habitantes de este precioso, inmenso, increíble país, pero estamos experimentando una etapa muy dura para los Estados Unidos. Y entonces nuestro tema de hoy tiene que ver con sobre ser un misionero cultural. Ser un misionero cultural. Tal vez usted sea un cristiano o cristiana de corazón, de verdad, genuino, salvo, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no siento un llamado de Dios para ir a otro país a abrir una iglesia o presentar el evangelio o ser profesor en una universidad cristiana o nada de eso, o capellán. Ok, no hay que ir si no hay un llamado de Dios para hacerlo, y cuando hay un llamado de Dios, Dios da lo que necesitamos para hacerlo, comenzando por la capacitación, la unción para hacerlo y todo lo demás. Pero sí, en la cultura, eso todos los cristianos podemos hacerlo. Yo decía antes que en general el pueblo americano ha estado pensando por muchos, pues por décadas, que misioneros son las personas que uno manda, una iglesia, una organización, denominación, envía a otros países. Sí, es cierto, lo son, pero ahora están cambiando, están entendiendo, especialmente creyentes de iglesias, que Estados Unidos es un campo misionero muy importante. Y Estados Unidos lamentablemente se está volviendo cada vez más pagano, de ser una nación cuyo fundamento tuvo tanto que ver con gente creyente que amaba a Dios y respetaba la palabra de Dios. Y hoy en día muchos han abandonado a Dios, la Biblia como la palabra de Dios, la iglesia, y han preferido lentamente aceptar teorías como la evolución, o bueno, no importa si es así o no es así. Pues sí importa, porque cuando uno comienza con ese tipo de ideas, bueno, no importa esto o aquello, la puerta quedó abierta para que entre lo otro también. ¿Y qué es lo otro? Cualquier otra cosa. Hoy en día muchos cristianos nos quejamos o se quejan de, wow, la ley, el matrimonio gay. Sí, pero la pregunta mía es, ¿y qué hemos hecho durante los últimos 50, 60, 40 años en cuanto a todas estas cosas? No estoy diciendo qué hemos hecho políticamente o qué votamos, eso también podríamos hablar de eso, y muchas veces lo hacemos los lunes. Estoy pensando qué hemos hecho con relación a nuestras propias vidas, a nuestras propias iglesias locales. ¿Hemos hablado de estos temas? ¿O hemos dicho, no, estos temas no son importantes? Tenemos que seguir hablando acerca de cuántos pies tenía el muro del Templo de Jerusalén. Ok, esos son temas importantes, pero ¿y qué tal si también hablamos de estos otros temas? Porque mientras nosotros a veces en las iglesias nos hemos preocupado y debatido por saber si las medidas del arca son literales o simbólicas, finalmente no hemos hablado de otros temas. Y hemos dicho, no, eso nunca va a pasar en Estados Unidos. Ahora, le estoy diciendo esto de parte de alguien como yo, que ha vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Y he visto las dos cosas, el antes y el después. Ahora estamos en el después. Usted dice, ¿antes y después de qué? Bueno, antes, cuando yo llegué a este país, no era tampoco un paraíso, nunca lo va a ser, nunca lo fue, nunca lo será. Pero había más respeto por la palabra de Dios, había más respeto por la iglesia, había más cristianos aún en la política que eran cristianos de verdad. Siempre va a haber ateos, siempre va a haber de otras religiones, siempre va a haber cristianos de nombre nada más. Pero había más de aquellos que son de verdad. Y por supuesto también había algunos que estaban errando bastante en cómo hacían sus cosas. Ahora, eso fue el antes. Hoy es el después para muchos de nosotros, en el sentido de ver que ya no hay nada de ese respeto. Y no hay, pues no lo hay. Entonces, ¿cómo fue entrando inclusive algunas iglesias? Bueno, algunos empezaron a decir lo de la evolución, bueno, no lo aceptamos, pero no hay problema con eso. Otros dijeron, bueno, sí, la homosexualidad, pero bueno, no hay problema con eso, es la decisión de la gente y listo. No va a crear nunca un problema en el país, porque, hey, somos un país cristiano. Y otros dijeron, y así, ¿verdad? El aborto. Uy, no, el aborto, no, no, ahora es una ley. Pero bueno, mientras usted y yo no abortemos, no hay problema. A mí, tomar ese tipo de posiciones como familias, como individuos cristianos y como iglesias, no es nunca saludable, porque es justamente lo que la cultura ha hecho, es la estrategia del enemigo, ¿no es cierto? Despacito, lentamente, como que no va a haber problema para ustedes, quédense tranquilos. Y la gente como que ingenuamente lo ha creído. Algunos de nosotros que hemos venido de otros países, ya hemos visto, no es que somos mejores que los de acá, que nacieron aquí, o no, pero hemos visto suficiente en nuestros países, en nuestros continentes, como para decir, no, ¿cómo es posible que sean tan ingenuos y piensen que no hay problema, este es un país cristiano históricamente y aquí no va a ocurrir? Hoy están diciendo, ¿por qué no les hicimos caso a ustedes como extranjeros? Cuando nos advertían, tengan cuidado, así empezó en nuestros países el problema. Lo mismo con el comunismo y la izquierda, pero hoy más que nada con este tema, ¿verdad?, de pensar que Estados Unidos es una nación cristianizada y que aquí todo el mundo conoce el Evangelio. No es cierto, no es cierto, especialmente en esta última generación o dos, no es cierto que todo el mundo conoce qué es el Evangelio. Lo que conoce del Evangelio es para burlarse del Evangelio, en muchos casos. Por supuesto que hay otros que no, pero en muchos casos así es. Hoy no es tan popular el cristianismo o la iglesia como lo era hace 40 años atrás, 30 años atrás. Yo he visto en carne propia el cambio que ha habido. Algunos de ustedes quizás ni habían nacido cuando yo llegué aquí y no saben de qué estoy hablando, pero créanme, otros sí. Ha cambiado mucho. Y hoy en día, cuando decimos ser misioneros culturales, estamos diciendo, la cultura de Estados Unidos hoy en día no sabe lo que es el Evangelio. Hay gente que se burla de la Biblia, de la iglesia, del Evangelio, y nunca fue una iglesia, nunca leyó la Biblia, o pocas veces ha mirado algo en televisión de lo que supuestamente es una iglesia, y no es la verdad, no es toda la verdad. La mayoría de las iglesias no son lo que usted ve a veces en algunas que están en televisión. Depende, ¿no?, el caso. El problema aquí es ese. Uno tiene que darse cuenta que cuando hablamos de ser misioneros culturales, es misioneros a la cultura, porque es una cultura semipagana. Digo semi porque todavía hay muchas iglesias. Pero, ¿qué me dice de las mismas iglesias? Las mismas iglesias, ha entrado el paganismo, ha entrado la falta de sana doctrina, y a cambio se ha sustituido eso por el entretenimiento cristiano, donde no siempre la alabanza y la adoración exalta en realidad al Señor, sino que es más que nada una presentación espectacular para tocar nuestras emociones. A veces se lo ha llamado a eso un avivamiento. Y créame, yo no estoy en contra de que hagamos lo mejor con la mejor calidad para el Señor en cuanto al avance de oración y todo lo demás, pero se ha dejado la predicación a un lado. La predicación, al mismo tiempo que se ha metido mucho lo del entretenimiento, más que la verdadera alabanza y adoración, al mismo tiempo se ha dejado la, en muchos casos la predicación de la sana doctrina y se la ha reemplazado por la predicación motivacional, más que nada para atraer a personas a la congregación y crear asistencia de muchas más personas. ¿Y a quién no le gusta ver en su iglesia mucha más gente? A mí, yo el primero. Pero la motivación no es esa. Entonces se han usado mecanismos del mundo para decir, bueno, a ver, más gente puede venir. Otros han dicho, vamos a acoplarnos un poquito más a lo que la cultura piensa, porque entonces así no nos van a odiar y vamos a conquistar más gente para Cristo. ¿Qué manera tan inocente, ingenua e infantil de pensar? Entonces hoy en día, cuando uno dice ser misionero a la cultura, la primera receptora de eso es la misma iglesia. Más y más personas hoy en día de iglesias sanas están reconociendo que Estados Unidos se está poniendo cada vez más pagano. Y entonces también estamos reconociendo, en algunos casos por fin, que necesitamos volver a la Biblia. Esto está, suena hasta ridículo, ¿cómo una iglesia volver a la Biblia? Pero tiene que nunca haberse apartado de la Biblia, pero esto ocurre. Esto ocurre. Entonces es un llamado que Dios nos ha hecho, ¿no es cierto?, a muchos de nosotros, y no, por eso no es extraño que tantos extranjeros, aún de los que hemos vivido aquí la mayor parte de nuestra vida, pero no hemos nacido aquí, hayamos sido llamados por Dios para trabajar con la cultura de este país, pero principalmente con la iglesia dentro de esta cultura. ¿Ok? Porque se ha apartado. Y usted dice, bueno, pero usted está con una iglesia a la red que es una iglesia hispana. Bueno, eso no quiere decir que estoy limitado al 100% y no trato con personas que cuyo primer idioma es inglés o que no son hispanos. Yo he estado 20 años, de los muchos más que tengo en este país, trabajando mucho con iglesias americanas, no como pastor, pero sí como parte de en un caso de liderazgo de oración y en otros casos enseñando también, yo me acuerdo. He estado un tiempito en un seminario en Colorado Springs, en inglés también, americano, y a mí eso es algo que el Señor fue haciendo. O sea, lo que quiero decir es, yo tengo contacto con el mundo, como decimos, americano, que no es netamente hispano, aunque mi función principal es en Iglesia a la Red. Pero uno dice, ¿por qué tantas personas como yo? Somos miles en este país, yo no soy ninguna persona especial aquí. Hay gente hispana, gente coreana, gente china, gente japonesa, gente armenia, gente francesa, alemana. A mí, nómbrelo de qué país, y usted tiene cristianos extranjeros que han venido a este país como misioneros a la iglesia de este país. Esto es maravilloso. Es un gran desafío para nosotros hoy. Continuamos después de esta pausa.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
En el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, estamos en la mitad, tercer segmento de Viva Mejor, y estamos hablando de ser misioneros a la cultura. Y yo puse dentro de la cultura a las iglesias locales. Nuestra prioridad vino a ser la iglesia, porque es la iglesia la que ha dejado la palabra de Dios poco a poco. No del todo, no la ha rechazado abruptamente o deja de ser iglesia automáticamente, pero ya hay, pues es lo que usted ve, el énfasis que yo como pastor aquí tengo en Iglesia a la Red y aquí en la radio. Y esto no es nuevo por Radio a la Red, cuando en el año 2011... A mí me invitaron a venir a ser parte del personal de Radio Luz. La compañía Salem me invitó a, pues, yo vine a comienzos del siguiente año, más o menos, 2012, y muy rápidamente pude ver, al conocer tantas iglesias de golpe, y pastores y líderes, como pasaba también en Colorado Springs, ¿no? O antes en Texas. Rápidamente uno podía darse cuenta, hey, ¿qué está pasando? Y luego con iglesias americanas, donde he tenido la oportunidad también de estar y ministrar. Y, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Yo recuerdo de niño que teníamos ese concepto de Estados Unidos como un país cristiano, como un país donde, wow, nos mandaban misioneros a tantos países. Y wow, las iglesias más grandes estaban en este país, universidades cristianas, la gente venía, iba de todas partes del mundo, ¿verdad? Estados Unidos, venían aquí para recibir sus doctorados en teología y decíamos, wow, qué maravilla. ¿Quién iba a decir que con los años yo iba a venir a Estados Unidos a trabajar justamente para la iglesia y de parte del Señor tener que recordarles que vuelvan a la autoridad de la palabra de Dios? Nunca, jamás se me hubiese pasado por la cabeza. Ahora, le repito, esa no es mi experiencia exclusiva. Yo veo que Dios ha tocado miles de extranjeros como yo en este país, algunos de los cuales han venido directamente al ministerio. Es el caso mío y mi esposa, ¿no? Otros no, otros vinieron tal vez por trabajo, por cuestiones políticas en sus países, tuvieron que escaparse, otros tuvieron, simplemente la bendición de poder venir a estudiar, pero ese no fue mi caso, ¿verdad? Mi esposa y yo vinimos a ministrar, pero como quiera que haya sido el caso, unos que vinimos directamente a ministrar, otros que no, pero fueron llamados luego por Dios para ministrar. Y algunos se dedican exclusivamente al mundo hispano, o al ruso, o al alemán, o al coreano, o al chino, o al lo que sea. Y otros, bueno, Dios nos abre también que hablemos con otros aquí. Pero es extraño en un sentido, nunca hubiésemos pensado que nos iba a tocar hablar con la gente aquí americana, con la iglesia y también la iglesia hispana y decir tenemos que volver a la palabra de Dios. Pero usted creo que ha notado que ese ha sido siempre el énfasis en todos estos años. Si usted me sigue, conoce este programa, mi programa Viva Mejor, desde el 2012 hasta la fecha, vamos a cumplir 10 años con el programa aquí. Y usted ve el énfasis de cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con no estar predicando lo que dice la palabra de Dios, aférrese a la palabra de Dios, si no está en la palabra de Dios no lo crea, no crea inventos de la religiosidad o religión humana, fíjese lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué hay tanto énfasis en eso? Si usted lo ha notado, hoy le estoy diciendo por qué. Hemos sido llamados por Dios para hacer eso, justamente, llamar al pueblo de Dios en primera instancia, en primer lugar, a volver a la palabra de Dios, a la autoridad de la palabra de Dios, a no cambiarla, a interpretarla bien. Además de evangelizar o presentar la palabra de Cristo a aquellos que no conocen al Señor. Repito, no soy el único. Conozco otras personas que han sido llamadas por Dios con el mismo tipo de llamado. Y Dios, por supuesto, utilizando la educación que les dio, lo que les permitió, sus experiencias personales con Cristo, con iglesias, con lo que sea. Pero veo que hay un punto común. Yo estaba mirando recién también el caso de una persona que no sé si usted la conoce, es un pastor que se llama Ken Ham. Y él, con su esposa Molly, vino de Australia en 1987. Llegó un año después que yo llegué en 1986. Y él vino de Australia. Australia, él dice, es un país muy pagano. Y cuando yo leí la historia de él, digo, wow, parece una copia de mi historia. No en muchos aspectos, pero en muchos en cuanto al llamado a este país, sí. Nosotros vinimos como misioneros a este país. Como que al principio nos costaba creerlo, pero yo, como le dije antes, lo hablábamos con mi esposa, ¿no? Pasa que uno tiene la idea de un misionero como alguien que, repito, uno lo mandan de otro país y tiene que ser pobre, sufrir. A mí las típicas historias misioneras que yo admiro tanto, pero y con las que crecí leyendo esas historias y me las enseñaban en mi iglesia. Pero aquí en Estados Unidos, el hecho de que uno no sufra lo que un misionero en algún otro país pobre puede sufrir, no significa que uno no sea misionero, porque lo que define al misionero no es su situación económica o en qué país está. Uno puede ser misionero en un país como Austria o Suiza, son países de los más ricos del mundo, y ahí posiblemente no va a sufrir pobreza, pero eso no define un misionero o una misionera, o una pareja misionera, una familia. Lo que lo define es qué llamado tiene. Llamado a corregir errores tremendos que iglesias han cometido por apartarse de la autoridad de la palabra de Dios, además de predicar el Evangelio de Cristo a los que no conocen al Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús directamente dijo que nosotros los cristianos, y no estoy diciendo una denominación o la religión cristiana, estoy diciendo los seguidores de Cristo Jesús, iglesia, bíblicamente lo que es una iglesia, Él dijo, somos la sal de la tierra. Y luego dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Después dijo, también somos la luz del mundo, pero trabajemos un poquito con el concepto de la sal. Cuando la sal se contamina, no sirve. Y yo pienso que, como Ken Ham y tantos otros que hemos sido llamados por el Señor para venir a Estados Unidos como misioneros, la iglesia en general, no importa qué grupo étnico, racial o qué idioma, en qué idioma adoren y aprendan y prediquen la palabra de Dios, en muchos casos está contaminada con creencias seculares, no son creencias bíblicas. Yo mismo vengo hablando desde hace unas semanas atrás de una serie de mensajes que usted puede ver en Iglesia La Red Denver.org o en nuestro canal de YouTube, Iglesia La Red Denver. Estoy haciendo una serie de mensajes ya por varios domingos sobre los enemigos de la iglesia. Yo en broma le digo a los hermanos, no son ustedes, ¿ok? No somos nosotros. Estamos diciendo, son creencias seculares, ideologías, filosofías, el humanismo, la nueva era, el budismo, el hinduismo, cosas que se han ido infiltrando muy lentamente y son creencias antibíblicas, pero que hay iglesias que no se dan cuenta que las están practicando cosas que no son bíblicas. ¿Y dónde comenzó todo? Bueno, en descartar la creencia de que la Biblia no tiene errores, realmente la Biblia no tiene errores. Entonces, lo que se llama la inerrancia de la Biblia, ¿verdad? Comenzaron algunos a cuestionarla. Otros, bueno, vamos a aceptar la teoría de la evolución. Otros comenzaron a aceptar el matrimonio gay como, bueno, hay que ser tolerantes. Y otros dijeron, bueno, con el aborto no podemos hacer nada, es decisión de las personas que abortan, vamos nada más a ayudarles, pero no hablemos de eso porque es un tema controversial. Y otros con el tema, y así. Y otros, no se metan a política, eso es pecado. Y el otro, y entonces fueron abriendo las puertas. Yo creo que tenemos que pedir perdón al Señor, arrepentidos sinceramente, por haber hecho eso. En vez de decir, un momento, Dios nos ha llamado a ser la sal de la tierra y estamos ahora contaminados con creencias seculares. No, basta. Entonces hay muchos cristianos que han comprometido la palabra de Dios y dicen, bueno, no importa si usted cree en la evolución y yo creo en el creacionismo, los dos amamos a Cristo. Wait a minute. Sí importa lo que creemos, inclusive lo que creemos del relato de la creación. Por supuesto que importa. Porque esa es, cuando uno dice, no importa, somos hermanos, vamos a regalarnos flores, ahí en el medio comienzan a penetrar fácilmente. Es como quien dice, está buscando un insecto, una posibilidad de entrar en su casa y luego picar a alguien, un mosquito. anda dando vueltas. Y entonces, en cuanto puede ver una rendija en la ventana o la puerta que quedó abierta, ahí entró. Y entonces ahí tenemos el problema. Pero continuamos después de esta pausa.
Jesús. Feliz Navidad. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Muy bien, estamos en el último segmento. En temas de actualidad estamos hablando hoy acerca de la cultura, pero el enfoque es diferente. Todo el año he estado hablando acerca de cuestiones culturales y ya desde el mes de enero preparé para hoy decir, o por lo menos el título preparé para hoy decir, ok, necesitamos entonces, en vista de todo lo que hemos presentado a través del año, transformarnos en misioneros culturales. Ahora usted dice, bueno, pero pastor, usted dijo antes que Dios tiene que haber un llamado de Dios para ser misioneros. Es cierto, en caso como el mío, el de mi esposa, el de otros que he mencionado, pero usted, como miembro de su iglesia, como cristiano que quizá no tiene un llamado a ser literalmente un misionero como yo y tantos otros, es de todas maneras sal y luz del mundo porque es un salvado por Cristo Jesús y es parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo le vamos a decir hoy en día al mundo, al no creyente? Necesitan conocer la palabra de Dios, necesitan congregarse en una iglesia, necesitan conocer a Cristo, si no lo hacemos nosotros. ¿Con qué autoridad moral? Fíjese lo que le estoy diciendo, no solo con qué autoridad espiritual, ¿con qué autoridad moral le vamos a decir al mundo necesita creer lo que la palabra de Dios dice y al mismo tiempo estamos creyendo que es la palabra de Dios o dudamos? Gran parte de la iglesia en Estados Unidos en general está diciendo, bueno, tal vez debemos seguir creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, excepto que esta parte no sabemos si está inspirada. Y la otra tal vez es algo que escribió un ser humano y, wait a minute, ponga los pies en el freno. O vamos a creer o no vamos a creer. La Biblia no es un libro que podemos creer de a pedazos. O creemos toda la Biblia o no creemos toda la Biblia. Mis hermanos y amigos, o la Biblia es completamente la verdad desde el Génesis al Apocalipsis, o no es palabra de Dios. No podemos decir un pedazo sí porque lo entiendo, porque me gusta, porque tengo pruebas científicas, y la otra parte no, a lo mejor fue una ocurrencia de Pablo, o de Pedro, o de Juan, o de Moisés, o de David. No. O creemos de verdad que la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa, o no la creamos. Porque el mundo también, los no creyentes también, están viendo esa dubitación, esa duda, están diciendo, ¿por qué quiere que yo lea la Biblia? ¿Para qué quiere que vaya a la iglesia? ¿Para qué quiere que acepte que Cristo es Dios hombre y murió por mis pecados y resucitó al tercer día si usted mismo no lo cree? O en la misma Biblia que me dice que debo ser salvo, usted me está diciendo que la misma Biblia que me dice que debo ser salvo me está diciendo que hay otra parte que no necesito creer así. O que el relato de Génesis es una historia tomada de otras religiones. I mean, wait a minute. Si me dice eso, ¿para qué quiero seguir a Cristo? Usted mismo está dudando de Cristo o de la Biblia. Entonces, ese es el problema de la iglesia en general de hoy. Posiblemente no es su congregación, la mía. Aquí nosotros en nuestras congregaciones, en la iglesia La Red, creemos que la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa, ninguna duda. Y que Cristo es Dios el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, ninguna duda, porque eso es exactamente lo que dice la Biblia. Si llegásemos a no creer más en esas cosas, mejor cerremos las puertas. Ya no es una iglesia. Es una asociación de creyentes confundidos. Pero no es una iglesia. Una iglesia cree exactamente lo que la Biblia dice. Podemos tener una interpretación en ciertas cosas que no son importantes porque hay cosas ahí que uno tiene que investigar porque, la iglesia cristiana primitiva se reunía todos los días en las casas y en el templo y hoy en día nos reunimos todos los días. Ok, fine. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de absolutos de la fe, donde nada puede cambiar y aún lo que no son absolutos, lo que está escrito ahora. ¿Con qué autoridad moral vamos a decirle a alguien, conozca a Cristo, venga a una iglesia, aquí le regalo una Biblia, si estamos dudando de todo eso? Entonces esto a uno le llama la atención, cuando viene especialmente de otro tipo de país, donde, uno tuvo que luchar por ser de Cristo. Yo nunca sufrí persecución, a mí nunca me amenazaron en mi otro país de muerte, pero sí sufríamos burlas y sí teníamos una religión oficial que nos hacía la vida bastante imposible en muchos casos. Gracias a Dios eso terminó en cuanto a religión oficial y dio verdadera libertad como tiene que ser, como es en este país. Pero yo no viví esa época, yo viví la otra época, donde era un poquito complicado. No gozábamos del respeto que los cristianos gozaban aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando uno viene a este país, uno dice, ¿cómo pueden ser en general? No, yo sé que hay mucha gente que es gente de fe firme, mucho más madura que usted y yo, y todos juntos en el Evangelio, pero en general hablando, ¿cómo es posible, mis amigos, mis hermanos, especialmente en Cristo, que el Evangelio aquí sea algo tan liviano? Obsérvese usted misma, obsérvese usted mismo. ¿Es usted una persona fiel al Señor? ¿Es usted una persona que no le importa nieve, truene o haya relámpagos? ¿Usted va a hacer todo lo humanamente posible para estar en la casa del Señor congregándose, obedeciendo al Señor? ¿O usted dice, no sea fanático? Bueno, así es como empieza la iglesia a debilitarse, con aquellos que dicen no sea fanático. No se trata de fanatismo, se llama fidelidad en la Biblia, se llama obediencia a Dios en la Biblia, no es fanatismo. Entonces uno dice, es el amor que tenemos al Señor y cómo nos necesitamos y cómo el Señor quiere que estemos congregados, eso es lo que la Biblia dice. Por tomarlo tan livianamente, ahora después vienen y se quejan. Ore por mis hijos que se apartan del Señor. Bueno, no es solamente porque usted no es consistente en cuanto a estar en una iglesia local firme y leer su palabra, la palabra de Dios firmemente y orar. Es también porque a veces en los hogares no se vive el Evangelio. Ahora, en Estados Unidos es más fácil no vivir el Evangelio dentro de un hogar, porque hay tantas comodidades, hay tantas posibilidades, hay tanto entretenimiento, hay tanta diversión, hay tanta cosa que puede llenar nuestro día, nuestros espacios diarios, nuestro tiempo, que, lo demás queda un poquito de lado. En otras circunstancias, en otros países, pasa lo que ocurrió aquí cuando estuvo la tragedia de septiembre 11, o cuando estuvimos en la pandemia. En cuanto el pueblo americano se asusta, y ahí caemos usted y yo también, porque aquí vivimos, ahora sí vamos a ocuparnos de Dios. Ahora sí vamos a mirar qué tiene Dios que decirnos. Pero cuando todo va bien, no nos hace falta nada, tendemos a poner a Dios, la Biblia, la oración, la iglesia, o sea, Dios y todo lo que tiene que ver con Él, a ver si tengo tiempo, si me alcanza, si puedo. Entonces, con razón, después dudamos de que esto o lo otro sea palabra de Dios, o dudamos de que la Biblia sea la palabra de Dios, o empezamos a dar, abrimos las puertas. Por algo el Señor dice en su palabra, la Biblia, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y angosta es la puerta y angosto es el camino, y estrecho el camino, lo estoy parafraseando, no estoy leyéndolo literalmente, que lleva a la vida eterna, a la salvación, y pocos son los que lo encuentran. Entonces, es el compromiso a la negociación que la Iglesia en general en Estados Unidos ha hecho en esta cultura. Hoy estamos pagando las consecuencias, y hoy esos mismos grupos a veces son los que se quejan y protestan y dicen, el mundo, el mundo, el mundo, pero ¿quién le dio lugar al mundo mismo dentro de la congregación? Ellos mismos. Entonces, ¿con qué autoridad van ahora al mundo, en el internet o por Facebook o YouTube o saliendo a la calle? ¿Con qué autoridad? La gente los mira y se ríe. Si ustedes ni siquiera creen lo que predican, si ustedes ni siquiera practican lo que predican, ¿qué nos vienen a decir a nosotros que somos mala gente o que necesitamos un salvador? Si ustedes mismos no sirven a su propio Dios. Ahora, ese es el estado en general de la cultura americana en este momento. Y recuerde que usted y yo somos parte de esta cultura. Ahora, usted dice, wow, nos está dejando tristes. Well, si la tristeza le va a producir arrepentimiento, bendita tristeza. No estoy siendo negativo, estoy diciéndole, como misionero a esta cultura, yo veo lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo, y creo que Dios me ha traído a este país en su sabiduría infinita, incomparable, inigualable. Cada vez, como hoy, voy entendiendo, Dios tenía preparado los tiempos, evidentemente, en que Él quería que yo estuviese aquí. Él podría haberme hecho venir a este país cuando yo era un niño, o antes de casarme, o antes de que... Ahora, yo no estoy echándome a mí palmaditas en la espalda ni crédito, porque le repito, yo no tenía la más mínima idea de que alguna vez iba a venir a este país, y mucho menos como misionero. Que alguna vez se me cruzó visitar cuando era un niño, día a día, sí, pero nunca ni siquiera lo puse en mi lista como, wow, tengo este sueño, voy a orar por esto. Así que no me doy palmaditas en la espalda ni crédito, simplemente digo, no wonder, como decimos, Dios tenía un plan, y es justamente como tantos otros que Dios nos ha traído para simplemente sacudir un poquito el avispero, como quien dice, y decir, volvamos a la palabra de Dios, somos misioneros a la cultura. Y espero que usted se sume, aunque no tenga un llamado concreto a ser un misionero así, se sume a decir, no, yo voy a vivir lo que creo. Es la palabra de Dios de tapa a tapa. Y en mi casa y en mi familia, o como soltero, soltero, y en nuestra congregación, se va a predicar la palabra de Dios. Y bien, y se va a interpretar como Dios manda. Y entonces sí vamos a comenzar a ver cambios. ¿De acuerdo? Bueno, espero que sí. Hablando de esto, mañana hablaremos de la creación en Génesis capítulo 1. No se lo vaya a perder. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.